este, el que está presentando ahora, primero Marche Preso, después veremos, es básicamente la historia de dos peronistas rionegrinos de la década del 50. Ángel Contisa, el papá de Miguel, y Manuel Pino. Y luego también es un poco la historia, a través de ellos, del peronismo hasta el 74. Decía que tenemos la suerte de tenerlo en línea. Te saludo entonces, Miguel Contisa. No sé si querés que te diga Miguel o querés que te diga Pelusa.
Buenas tardes. Mira, vos sabés que...
Buenas tardes.
Nico, querido, creo que la... Me cabe más Pelusa, me gusta más Pelusa. Es más íntimo, es más familiar. Sí. Y por otro
quiero
lado...
Quiero contar a quien escuche que encuentre una familiaridad entre nosotros dos que nos une... la figura del Tato Contisa, que fue hermano de Miguel y fue un enorme periodista argentino que laburó en Bariloche, que fue subdirector de Radio Nacional allá hasta el año 2005, si yo no me equivoco, y fue luego tuve la enormísima suerte de laburar con él en Radio Cooperativa. Y bueno, nos une el profundo amor por el Tato también con Miguel. Ahora sí, Miguel Pelusa, contanos un poco de qué va este libro de Marche Preso y después vemos.
Bueno, en realidad va, es un poco una reacción, ¿no? Una reacción porque los peronistas sufrimos, no de amnesia, pero sí de dejar pasar nuestra historia, dejar pasar todo lo que hemos hecho, lo que ha hecho el peronismo en general, y todo lo que hemos sufrido por seguir esa doctrina. Lo dejamos pasar, sinceramente no sé por qué. En nuestra casa, por ejemplo, cuando éramos chicos, yo lo que narro en este trabajo, no se hablaba mucho. Era, viste, como, qué decirte, algo de lo que no había que hablar, que en algún otro momento lo vamos a desarrollar, pero en este momento no. Y yo creo que en eso, ahí nos ganó justamente el antiperonismo con su metodología, de terror, de persecución, etcétera, etcétera, que algunos conocen, otros no. Bueno, entonces como muchas cosas no se conocían, yo he pasado alguna vez por Jacobacci y preguntaba, ¿no? Sí, ahí había en la plaza, ¿no? Ahí frente al ferrocarril, ahí había un busto. ¿Qué pasó con el busto que estaba ahí? Ah, sí, me parece que tal cosa. Y digo, pero ¿cómo que te parece tal cosa? Vivís acá en Jacobacci y no sabés qué le pasó a ese busto. Bueno, el busto de Vita, me refiero, ¿no? Claro. Entonces, sumé un montón de anécdotas como esta, hasta que la que colmó mi vaso fue el día que fui a comprar un repuesto para la impresora de la computadora, que fue el día del bombardeo a Plaza de Mayo, y a la chica de 20, 25 años, le pregunto, mira vos, ¿sabés qué fecha soy? No, y vos sabés que el día este bombardearon Plaza de Mayo. La chica me dice, no me digas, ¿cuándo fue eso? Quedé atónito. Entonces dije, no, vamos a parar aquí porque vamos a tener que hacer algún trabajo. Nos corresponde como peronistas hacer algún trabajo para comunicar estas cosas. Bueno, y aquí está plasmado esto en este libro que se llama Primero Marche Preso, Después Veremos. Son la historia, es la historia que vivió mi viejo en los años 50 y de otra persona más, otro compañero, Manuel Pino, que también fue intendente, interventor en Jacobacci en el 55, y a él lo sorprende la revolución del 16 de septiembre. Entonces, por supuesto, lo primero que hacen, de acuerdo a la metodología que ya tiene elaborada el antiperonismo con el Pentágono atrás, es la primera cosa es acusarte de una cualquier cosa, de robar una gallina, y mandarte preso. Y después, como dice el título, después veremos. Sí. Bueno, se cometen muchísimas injusticias con esta metodología. Y estas injusticias cometidas, porque el haber apresado, en este caso, a mi viejo y a Pino le costó la vida. Bueno, nadie sabe en Bariloche, muchos o muy pocos, mejor dicho, saben en Bariloche y en la región, que este hombre es un mártir. ¿Y cómo no comunicar esto? Porque si no, parece que nada hubiera sucedido, como si nada hubiera pasado. Y el peronismo acá, el peronismo institucional, tiene mucha responsabilidad. Uh-huh. Y es lo que yo subrayo también en el trabajo. ¿Qué pasa con el peronismo en Río Negro que ha desaparecido después de ganar elecciones tras elección en los 50, hasta en el 62, cuando estábamos proscriptos, ganamos las elecciones? Obviamente a través de otro partido que no se llamaba peronista, el Partido Blanco. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué pasa que no, sí, que sí, no, que no comuniquemos esto? Pues aquí estoy.
¿Sabes qué? Tiene la ventaja, tiene la enorme desventaja de esto, de la enorme tarea para hacer, pero tiene la ventaja, me parece a mí, de que donde rascás un poquito la historia de nuestro país, aparece el heroísmo, aparecen en relatos absolutos que si uno no supiera que pasaron de verdad, los creería demasiado fantasiosos. Hablabas de los bombardeos, por ejemplo, el otro día, y hace poco me tocó contar la historia del Muñeco Cuadradas, un piloto de la Fuerza Aérea que peleó en el aire contra los aviones de la Marina y derribó uno, y eso no se sabía ni siquiera adentro de las Fuerzas Armadas. Por esta cuestión que decís vos de que no tenemos la cuestión metódica que por ahí el sector antiperonista aprendió de Bartolomé Mitre para acá, de registrar, claro, todo y de apropiarse la posibilidad de contarlo, claro, y de ganar las batallas en los escritorios, digamos, ¿no?
Y ellos te ganan, y ellos te cuentan, te hacen un relato histórico en departamentos estancos. Vos, para tener idea de lo panorámico, y tenés que empezar a juntar papeles. Pero el desarrollo histórico se hace de esa manera, ¿viste? Como si fuesen capas geológicas, como yo lo pongo en el libro, ¿no? Esas capas geológicas quedan atrapadas por el suceso siguiente, quedan cubiertas, escondidas. Pues no, nosotros tenemos que hacer, es el deber del peronismo, desde lo institucional y desde cada peronista, subrayar permanentemente, es una cuestión, es el deber que tenemos, subrayar permanentemente los que nos hicieron, no para en busca de venganza, porque alguno puede llegar a suponer que estamos rencorosos y entonces queremos, no, queridos, tenemos que encontrar una síntesis a todo este despelote, porque hace desde que nació la patria que estamos discutiendo entre dos bandos, cuando en definitiva lo que tenemos que hacer, y era lo que buscaba Perón, era unificar el objetivo. No puede haber dos países, no hay dos proyectos, no puede haber, no son posibles, no es posible la coexistencia de dos proyectos, uno atado al imperialismo y otro que busca un desarrollo nacional. Eso es imposible. Bueno, tenemos que resolverlo. Obviamente, esto quedó inconcluso después de la batalla de Pavón. Pero, y bueno, algo hay que hacer.
¿Cómo andás, Miguel Pelusa? Acá Conrado desde Bariloche te saluda.
¿Conrado?
Conrado, sí, desde Bariloche. Ah. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien ahí?
Sí, sí, pero escuchaba un poquito con, como dicen ahora, delay. bien, estoy acá, bien, Conrado. Te escucho.
Muy bien. Dos cosas que quería comentarte, no sé si son preguntas, pero sí que me parecían interesante marcar, ¿no? Primero, este vínculo, ¿no?, que tiene, bueno, justamente estas dos personas que vos traes en el libro con Radio Nacional. Tato ya lo contó la historia ahí, Nico, pero el otro Pino también es padre de Rosso Pino, que también estuvo en Radio Nacional Bariloche, ¿no? Este vínculo o estas coincidencias, ¿no?, como que me parecen también que son simpáticas, ¿no?, para lo que es la historia y para recuperar lo que es, en este caso puntual, la historia de nuestra región. Y después, pensando en esto, ¿no?, de cómo nos han ganado discursivamente los sectores, ¿no?, respecto de lo que es la construcción, ¿no?, la historia, se dice que la historia la escriben, ¿no?, los que ganan, pero vemos justamente hoy mismo en la persecución a los dirigentes políticos del peronismo, que desde el otro lado se ponen, desde Juntos por el Cambio, por ejemplo, como los defensores de la Constitución, los defensores de la República, y sin embargo constantemente son ellos quienes avasallan, ¿no?, todos los derechos y las garantías que esto otorga, y no les importa ir con jueces nombrados por decreto, avasallando las propias constituciones provinciales. Ellos son los impolutos y son los ladrones en realidad de guante blanco y los que nos han endeudado sin años, ¿no? Esa discusión como que ha vencido, ¿no?, a lo largo de estos últimos 80, 70 años.
Exacto. Tal cual lo decís vos. Hasta el punto que hace, en este último periodo del gobierno que elegimos nosotros para un objetivo que terminó cumpliendo otro, le avalamos las macanas que hacen. Le blanqueamos, le hemos blanqueado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿O qué pasa dentro? Yo, a ver, en realidad la pregunta de qué nos pasa a los peronistas, y los peronistas desde el llano, en la diáspora que vivimos, es difícil que podamos hacer algo individualmente. Obviamente, la discusión puede llegar a ser cuando nos encontramos, algunos sectores, algunos compañeros, y conversar estas cosas. Pero desde lo institucional se está fallando. Y eso es lo que yo lamento. Porque ¿qué pasó con el peronismo después del 73 en adelante? En Río Negro veníamos de ganar todas las elecciones por el 50% para arriba. Entonces, de repente, en el 73, bueno, entró Franco, se ganó muy bien, pero después vino el 76 y ahí perdimos la pipa. Ahí no, nos quedamos sin rumbo. Ahí de repente aparecieron sectores que consideraron que había que renovar. ¿Renovar qué? La doctrina nuestra tenemos que renovar. ¿Qué tenemos que hacer para seguir ganando? Y lo que tenemos que hacer para seguir ganando era tener la misma mística de los años 50 y 60 y la misma moral de los años 50 y 60 para que no suceda esto. Porque así como aparecieron los renovadores, después aparecieron los en el dentro del menemismo, de ese traidor que fue Menem, apareció el pragmatismo. Entonces yo digo, pero resulta que ahora los valores de nuestra doctrina ya no valen más, son todos relativos, pasamos a ser a tener conceptos relativos, como decía el Groncho Marx, si no le gustan mis principios tengo otros. ¿Pero qué es esto? Bueno, esta pregunta de qué es esto te la responde el pueblo que se aleja. La masa peronista hoy mira desde lejos a este escuálido esqueleto que es el Partido Justicialista Provincial. Provincial y te diría hasta aquí a local, ¿no? Entonces, aquí lo que falta es volver a los valores, volver al principio peronista. Y a volver a la moral peronista. Los dirigentes no están para hacerse la panzada con los cargos. No, los dirigentes tienen una obligación, que es moral, que es la de cumplir con el pueblo y fundamentalmente cumplir con Perón. Porque a él le estamos debiendo todo esto, compañero.
Miguel, ¿cómo estás? Desde Bahía Blanca te saludo. Mi nombre es Silvia Tonelotto.
Mucho gusto.
Un gusto también. Me quedé hace un ratito con lo que contabas de tu libro y fundamentalmente el hecho de centrar historia local cordillerana, pero enlazado con lo que ha vivido tanta gente a lo largo de este capítulo de nuestra historia argentina. Cambiando los lugares, las situaciones vividas fueron realmente muy similares, lo que en cierta manera hermana también en el relato de lo que pasó. Y veía en una nota que te hicieron recientemente que te costó mucho en algunos aspectos poder acceder a información oficial para darle marco histórico a tu libro, porque había información que ya no estaba, que había sido desaparecida, cambiada de lugar, quitada. ¿Es habitual que pase esto cuando queremos investigar sobre esta parte de la historia de nuestro país? ¿Lo estás notando eso en los diferentes ámbitos y no solamente aquí en tu ciudad, en tu provincia?
No he tenido la posibilidad de investigar en otros lugares este mismo tema, ¿no? Pero sí, es claro que la intención de borrar al peronismo de la faz de la tierra incluyó esto que es el quitar archivos de donde existan, quitarlos porque son pruebas que los incrimina. Entonces, yo era cómico porque de pronto entraba en el boletín oficial o entraba en el archivo del Tribunal Electoral y entonces había actas que correspondían a diferentes partidos, pero el del Partido Justicialista no estaba, o la alianza que habían conformado en su momento no estaba, no estaban los datos de la elección, de esa elección en donde había ganado el peronismo. Y vos decís, pero ¿por qué? ¿Cuánta maldad que hay, no? Sí, hay maldad, hay intencionalidad. Y yo lo que no puedo confirmarte es si esto se repite en otros territorios, en otras provincias. Lo que sí, te digo que la metodología que usan ha sido siempre la misma, ¿no? Es más, hoy la siguen practicando. Pero entonces acá se suman dos cosas. Primero te deshacen desaparecer los archivos. Y después te dicen la mitad de las cosas cuando le toca a alguno hablar sobre algún episodio, algún evento, algún hecho de los años peronistas. Entonces, Nico recién decía que no estábamos sabiendo que había habido un combate aéreo. Y bueno, es así lo que nos toca vivir. Por eso que el trabajo tiene que comenzar en nosotros o por nosotros. Es un trabajo de docencia, es un trabajo largo, pero es un trabajo imprescindible para que no el esfuerzo de estos mártires, como el que yo describo en el caso de Pino, que el tipo muere en la cárcel después de haber sido declarado inocente del cargo que le habían hecho, lo tuvieron 30 días más y en el interín al tipo le da un infarto y se muere. ¿A vos te parece que eso es justo? ¿Qué le decimos a la familia de los Pino? ¿Qué le podíamos decir a Caroso, a la madre de Caroso, hoy a Graciela? ¿Qué le podemos decir? Que lo sentimos, que no sé. ¿Qué le pueden decir ellos, no nosotros? Que se equivocaron, que perdón, mirá, no sabíamos que estábamos. No, mi querida. Acá hay un plan sistemático que es hacer desaparecer al peronismo. Cualquiera sea el modo, la forma, pero hay que hacerlos desaparecer. Hay que intimidarlos, hay que cansarlos, hay que agotarlos, hay que hacerlos temer. Y bueno, por eso que también después pasa esto de que no encontramos dirigentes para que se hagan cargo de la conducción institucional del partido. Pero bueno, en algún momento sucederá.
Pelusa, en este plan sistemático del que hablas, uno sin querer ponerse conspirativo, o yo al menos sin querer ponerme conspirativo, a veces también veo en este plan sistemático de hacer desaparecer una determinada doctrina y una determinada historia con sus características peculiares arraigadas a un determinado suelo, ve que, como parte de este plan, o no como parte de este plan, lo que se hace es tergiversarse también desde adentro. Digo, como por ejemplo cuando lo que se plantea como contrario al peronismo es la derecha, ¿no? O sea, como si lo que hubiera sido lo contrario al peronismo históricamente fuera eso, cuando la historia es otra. ¿Eso es parte del plan sistemático o eso es parte de una desinformación pura y dura? Y en todo caso, sea como fuera, ¿cómo se construye sobre eso?
La estrategia del imperialismo es hacer desaparecer al peronismo. O cualquier otro, de Argentina, o cualquier otro movimiento o acción conjunta de sociedades, de la sociedad, en otros países, que apunten a que puedan llegar a controlar sus mercados internos, porque en definitiva se trata de guita, no, acá no hay otro objetivo. Entonces, controlar los mercados internos. Entonces, intimidar. Entonces, esa es la estrategia. Ahora, la táctica está compuesta de diferentes acciones. Una de ellas es la distorsión del relato histórico, el ocultamiento del relato histórico, el infiltrarte agentes de inteligencia dentro de los diferentes movimientos y momentos de la historia, como para que se generen discusiones y vayamos para otra vía, ¿entendés? Entonces, esa es la táctica. Y eso que es lo que todavía no sé si alcanzamos a comprender. Yo lo he visto ya hace un tiempo, te imaginas, ya tengo 3/4 de siglo, entonces lo he visto que se desarrolló con mucha precisión. Esto es como un aparato de relojería, mi querido Nico. Está funcionando como un aparato y si no, fíjate la dicotomía que tenemos hoy. ¿Votamos a la derecha o votamos lo que nos presentan? No es así. No es así. Tenemos que pensar, tenemos que recuperar el aliento en principio que nos falta y después decir, no, muchachos, nosotros queremos peronismo. ¿Por qué? Porque somos peronistas. Nosotros no aceptamos otra cosa. ¿Por qué? Porque los resultados a través de la revisión de la historia nos demuestran que otra cosa nos llevó por mal camino. Y te hablo del frondicismo, te hablo de Onganía, te hablo de tantas alternativas que se fueron presentando como tales, para sustituir al peronismo. Y el peronismo no puede ser sustituido porque estaría violentando la voluntad popular, que quiere ser peronista, por lo menos la gran mayoría. ¿Y cómo sabemos eso, que la gran mayoría? Y por las elecciones. Los datos estadísticos que yo pongo en este trabajo te van a mostrar que permanentemente hemos estado ganando elecciones por, qué sé yo, en el caso, mirá, en el 51, que llegó hasta el 51, que fue una elección casi intermedia, el peronismo en Río Negro sacó el 70, a nivel nacional sacó el 79%, en Río Negro sacó el 73%. Entonces vos decís, pero ¿qué pasó entonces después que el peronismo ya no moja en esta discusión? Ya sus dirigentes están muy preocupados para ver de qué manera hacen acuerdos con terceras fuerzas, ni siquiera segundas, con terceras fuerzas, para ver si colocan no, muchachos, no es así. Esto no se trata de chapar un cargo, esto se trata de darle solución a los que la necesitan y luchar por la independencia nacional. Entonces, si nosotros creemos que el movimiento es un partido político, no estamos equivocados. El partido político es una herramienta que tenemos para llegar a las elecciones, pero el movimiento es otra cosa. Y ese es el que no tiene que perder el rumbo, porque si pierde el rumbo, como lo ha perdido, entonces si consideramos, que te decía recién, que la onda es el pragmatismo, y entonces perdimos rumbo, nos fuimos a la banquina. Así que eso es un poco lo que yo veo, mi querido Nico.
Interesantísimo, Pelusa. Nos quedaríamos hablando seguramente durante 4 o 5 horas y ojalá no falte la oportunidad de hacerlo, pero en persona y con alguna cosa para brindar de por medio. Te mando un fuerte abrazo que seguramente hago extensivo a todas y todos los que hacemos este Punto Sur, este programa que hacemos de lunes a viernes de 13 a 15.
Yo recomiendo la lectura del trabajo porque hay mucha información que no aparece en ningún lado y que me costó mucho conseguirla. Fundamentalmente por eso, y les va a servir a todos, ¿eh? Así que agradezco muchísimo el interés que han demostrado al charlar conmigo, y no soy más que un agradecido. Así que un abrazo a todos, y bueno, ojalá haya otra oportunidad.
Miguel Contisa es escritor, es autor de Primero Marche Preso, Después Veremos, en la historia escrita en memoria de dos peronistas rionegrinos que fueron Ángel Contisa, su padre, y Manuel Pino, pero que, como habremos podido notar en la charla, va más allá de la historia de estos dos.